Hoy, 29 de septiembre del año 2025, siendo las 4:32 p.m., la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-16369, en la cual actúa como demandante el señor Marlon José Guerra de Alba y como demandado el Banco Davivienda S.A. La presente diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en acta anterior, mediante la cual esta delegatura adelantó las fases correspondientes al proceso Audiencia 373 del Código General del Proceso y dispuso el día de hoy para realizar o proferir el fallo en derecho. Dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación consta en el respectivo auto incorporado al expediente, dejando constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, en cumplimiento de lo previsto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registros que formarán parte integral del acta correspondiente. En este momento, y antes de continuar con las etapas propias de la audiencia, se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que procedan a su identificación en estrados, indicando nombre completo, número de cédula y, en el caso de apoderados, el número de tarjeta profesional con la exhibición del documento. Procedo en este caso a solicitarle por favor se presente, doctor Alonso Ángel, y manifestar la calidad en la que usted actúa.
Hola, muy buenas tardes, señor juez, extensible al doctor Juan Carlos González. Mi nombre es Alonso Ángel, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.495.134, expedida en lejanía meta, tarjeta profesional 200.357 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en este proceso como representante del señor Marlo Guerrero de Alba. He sido mi
Doctor,
esposo.
por favor, proceda con sus documentos. El reverso. Muchas gracias, tarjeta profesional. Muchas gracias, doctor. Sea el caso señalar que no se encuentra presente en este momento en la audiencia el señor Marlon José Guerrero de Alba. Sin embargo, y de acuerdo a lo establecido en el numeral quinto del artículo 373, aunque las partes sus apoderados no hayan asistido, se hubieran retirado, para este caso el juez proferirá sentencia en forma oral. Procede la presentación, en este caso, doctor Juan Carlos González.
Doctor Samuel, muy buenas tardes para usted. Doctor Alonso, muy buenas tardes. Juan Carlos González Moras, identificado con cédula de ciudadanía número 80165355, expedida en la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado número 279793 del Consejo Superior de la Judicatura. Procedo a exhibir cédula de ciudadanía por sus dos caras, al igual que la tarjeta profesional de abogado.
Muchas
Para la...
gracias, doctor Juan Carlos. Indíqueme.
Gracias, doctor. Muy amable.
Perfecto. Continuamos en ese sentido. Esta delegatura es competente para conocer de la acción de protección al consumidor financiero en virtud de lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, toda vez que se dirige contra una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El proceso se tramitó bajo las reglas del proceso verbal sumario, artículos 390 y subsiguientes del Código General del Proceso, habiéndose dictado un auto admisorio en la fecha del 10 de septiembre del 2024, notificación en debida forma a la parte demandada y reconocimiento de personería a los apoderados para actuar de ambas partes. Durante las audiencias surtidas, en desarrollo de los artículos 372 y 373 de la Codificación Procesal, se dejó constancia de la conciliación fallida, práctica de interrogatorios de parte, fijación de los hechos no discutidos, del litigio y de los hechos por probar, el decreto de pruebas incluidas de oficio, prórroga de competencia por 6 meses de conformidad con el artículo 121 del Código General del Proceso y la práctica de pruebas y alegatos de conclusión. No se advirtió ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado y se cumplió con el principio de publicidad mediante el registro audiovisual de las respectivas diligencias. En consecuencia, reunidos los presupuestos procesales, condiciones materiales para decidir esta legatura en amparo del artículo 373, numeral quinto, procede a dictar la siguiente sentencia. De conformidad con los hechos y las consideraciones expuestas en el libelo introductorio, el actor solicita, primero, que se declare que no fue en mi poder Dante, señor Marlon José Guerra Alba, identificado con cédula de ciudadanía 8795290 de Galapa, quien gestionó y obtuvo ante el Banco de Vivienda los productos financieros relacionados a continuación. Y dentro de los productos financieros que se relacionan en la demanda, se indican los siguientes. Cuenta móvil terminado en 8152, tarjeta de crédito móvil terminado en 2500, tarjeta de crédito móvil terminado en 5195, tarjeta de crédito móvil terminado en 6969. Segundo, que como consecuencia de lo anterior, se condene al Banco de Vivienda a efectuar la cancelación de los productos financieros enunciados, así como la reversión de las transacciones bancarias de toda índole en las que se haya hecho uso de tales productos, los que fueron obtenidos fraudulentamente por personas indeterminadas, suplantando a mi poder Dante, señor Marlon José Guerra de Alba. Tercero, que se condena al Banco de Vivienda a exonerar a mi poder Dante del pago que por todo concepto de capital, intereses legales, interés moratorio o cualquier otro concepto causado hasta la fecha de la cancelación o anulación del producto financiero mencionado, supra y que tenga como fuente de utilización de estos en la obtención de los créditos, compras y avances de cualquier tipo que comprometan responsabilidad económica de mi poder Dante, conceptos que a la fecha de facturación del 17 de febrero del 2023 al marzo del 2023 arrojaban los siguientes valores. Tarjeta móvil terminada en 2500 por concepto 9.228.314. Tarjeta móvil terminada en 5195, valor de 6.656.910 pesos. Tarjeta móvil terminada en 6969, valor de 6.028.691 pesos, para un total de 21.913.915 pesos. Cuarto, que se ordene el Banco de Vivienda oficiar a centrales de riesgo respectivas a las cuales haya hecho reporte negativo fundamentado en el incumplimiento de obligaciones supra condicionada solicitando la cancelación de dicho reporte por no existir motivo de su permanencia y quinta que se condene al banco en costas y gastos de este proceso. La parte demandada se opone a las pretensiones y expone entre otros los siguientes planteamientos introductorios, que la aprobación de los productos requirió, abro comillas, datos sensibles que se encuentran bajo el cuidado único y exclusivo del consumidor, cierro comillas, por lo cual, según afirma, si fueron probados, abro comillas, ello se dio, si fueron aprobados, abro comillas, ello se dio por voluntad del demandante y que en mayo del 2023 efectuó la venta de la cartera de las obligaciones de tarjetas de crédito 2500, 5195, 6969 a Accesa S.A., de suerte que las pretensiones orientadas a eliminación y actualización en centrales deberán trasladarse al actual acreedor. Acto seguido propone, en términos de contestación de su demanda, las siguientes excepciones. Procedo a leer los títulos textuales. Primero, falta de legitimación en la causa por pasiva del Banco de Vivienda sobre pretensiones de la demanda. Segundo, solicitud de los productos móviles se realizó con información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación. Tercera, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximiente de responsabilidad del Banco de Vivienda. Cuarta, cumplimiento del Banco de Vivienda S.A. de sus obligaciones legales y contractuales. Quinta, incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del demandante. Sexta, buena fe por parte del Banco de Vivienda. Y séptima, excepción genérica. La demandada además describe su flujo digital de apertura, de ingreso a la app, diligenciamiento, OTP al celular del demandante, firma electrónica, solicitudes y pagaré como soportes de alegato de autenticación y de seguridad superadas. En cumplimiento de lo previsto en el numeral 7 del artículo 372 del Código General del Proceso y una vez revisados los escritos de la demanda y contestación, así como las intervenciones surtidas en audiencia, se fijó como objeto de litigio la determinación de si el Banco Davivienda se ha incurrido en responsabilidad contractual frente al señor Marlon José Guerra de Alba, con ocasión de la apertura y utilización de varios productos financieros digitales, concretamente la cuenta de ahorros móvil terminada en 8152, la tarjeta de crédito móvil terminada en 2551, la terminada en 5195 y la terminada en 6969. El debate jurídico se contrae a establecer si dichos productos fueron solicitados y autorizados válidamente por el demandante o si, como lo sostiene este, se trató de un caso de suplantación y, en consecuencia, si al banco le era exigible un estándar superior de diligencia en los procesos de vinculación digital, autenticación y control de riesgo. Durante el trámite de la presente actuación se surtieron las siguientes etapas procesales relevantes: conciliación en audiencia inicial, que se intentó entre las partes y resultó fallida. En los interrogatorios de parte, el señor Marlon José de Alba manifestó que nunca solicitó productos financieros materia de discusión y que únicamente tuvo conocimiento de su existencia cuando recibió notificación de mora. Indicó además que su único número de celular es el 314-512-5020 y que interpuso denuncia penal ante la Fiscalía por suplantación. El representante de la entidad demandada explicó que las solicitudes se realizaron de manera digital a través de la aplicación de Davivienda, utilizando mecanismos de autenticación como escaneo de la cédula, captura de huella y la confirmación mediante claves OTP. Sin embargo, reconoció del informe de Incocrédito que se allegó una huella del cotejo. Al respecto de las pruebas, se practicaron documentales allegadas por las partes decretadas de oficio, consistentes en imágenes de la cédula, informe de autenticación biométrica, reporte OTP, análisis de riesgo crediticio. Del análisis se constató que la dirección de entrega del producto, el correo electrónico al cual se remitieron los supuestos documentos y claves OTP correspondían a datos distintos reportados por el demandante, generándose inconsistencias relevantes en el proceso de autenticación. En los alegatos de conclusión, el demandante reiteró la existencia de suplantación, la ausencia de prueba idónea que acredite su intervención en la contratación y el incumplimiento de los deberes de diligencia por parte de la entidad financiera. A su vez, la parte demandante insistió en que se cumplieron los protocolos de autenticación y que la información utilizada era de conocimiento exclusiva del demandante, solicitando la prosperidad de las excepciones propuestas. En conclusión, el debate quedó centrado en determinar si el Banco Davivienda S.A. cumplió cabalmente los deberes de verificación y autenticación en la apertura de los productos financieros o si, por el contrario, incurrió en deficiencias que facilitaron la suplantación denunciada por el consumidor financiero. En primer lugar, es pertinente recordarles que el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia establece que las actividades financieras bursátiles aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos de captación del público, recursos captados del público, es de interés público, razón por la cual requieren autorización estatal y se sujetan a vigilancia y control del mismo. Este carácter de interés público impone a las entidades financieras la obligación de desplegar mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad, en tanto cuenta con herramientas técnicas, tecnológicas, organizacionales que le permiten ejercer control sobre operaciones de sus clientes. La confianza pública depositada en ellas, que tales actúan no solo bajo la buena fe, sino también conforme a estándares de seguridad y de gestión del riesgo que protejan a los usuarios del sistema. Ahora bien, en el plano legal, los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción de los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del año 2003, establecen de manera expresa deberes de información, atención y debida diligencia que recaen sobre entidades vigiladas. Dichas obligaciones se constituyen en base de la relación contractual con los consumidores financieros. Estos deberes se encuentran en desarrollo específico en el artículo 5, literal F de la Ley 1328 de 2009, norma que consagra que el consumidor financiero tiene derecho a recibir una, abro comillas, adecuada educación sobre diferentes operaciones, servicios, productos, sobre sus derechos y obligaciones, y que la entidad vigilada debe garantizar protección al consumidor, abro comillas, durante todos los momentos de su relación con la entidad. La exigencia de diligencia reforzada en escenarios de contratación digital se encuentra además regulada por la Circular Básica Jurídica 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que en su parte primera, título cuarto, capítulo cuarto, ordena a las entidades vigiladas implementar políticas y procedimientos que aseguren la verificación efectiva de la identidad del cliente, tanto en ambientes presenciales como no presenciales. Esta circular dispone, entre otros aspectos, que, abro comillas, las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que permitan identificar y verificar la identidad identidad del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Dichas políticas y procedimientos deberán prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Dentro de los mecanismos aceptados por la norma se encuentra la utilización de certificados de firma digital, Ley 527 del 99, la implementación de biometría y el uso de mecanismos fuertes de autenticación, la consulta en base de datos de operadores de información, como son centrales de riesgo, y cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la identificación efectiva del cliente. Finalmente, no puede perderse de vista el artículo 167 del Código General del Proceso. Dispone que cuando una de las partes formule una negación indefinida, corresponde a la otra parte la carga de probar la existencia del hecho firmado. En este caso, el consumidor financiero alega que nunca solicitó ni utilizó los productos en discusión, configurándose una negación indefinida que desplaza la carga probatoria hacia la entidad financiera, la cual debería acreditar de manera plena el proceso de autenticación y vinculación. En suma, el marco normativo aplicable impone a las entidades financieras una obligación clara: garantizar la seguridad y confiabilidad de los procesos de vinculación y transacción, especialmente en medios digitales. El incumplimiento de tales deberes compromete su responsabilidad contractual frente a los consumidores financieros. Con base en lo expuesto, en la demanda, en la contestación, en la fijación del litigio, las pruebas practicadas, el asunto sometido a decisión de esta delegatura se encontrará a resolver el siguiente problema jurídico. ¿Cumplió el Banco de Vivienda con los deberes de verificación, autenticación, diligencia reforzada en la apertura y administración de productos financieros digitales, cuenta de ahorros y 3 tarjetas de crédito móvil a nombre del señor Marlo José Guerra de Alba, o por el contrario, al no demostrar de manera suficiente la autenticidad de la vinculación de las operaciones, debe declararse su responsabilidad contractual y accederse a las pretensiones de la demanda? En otros términos, corresponde establecer si los mecanismos de seguridad invocados por la entidad, firma electrónica, clave OTP, cotejo biométrico y validación en bases de datos, permiten tener por acreditada la voluntad del demandante en la contratación, o si, como lo sostiene este, se trató de un caso de suplantación en el cual la entidad incumplió los deberes normativos que rigen su actividad, siendo por ello responsable de las consecuencias jurídicas y económicas derivadas. Con base en las pruebas obrantes en el expediente y valoradas bajo las reglas de la sana crítica, este despacho establece, dentro de los hechos probados, primero, que está acreditada la apertura en el Banco de Vivienda, sea a nombre del señor Marlon José Guerrero de Alba, los siguientes productos digitales: cuenta de ahorros móvil terminada en 8152, tarjeta de crédito móvil terminada en 2500, tarjeta de crédito móvil terminada en 5195, tarjeta de crédito móvil terminada en 6969. Segundo, el demandante afirmó que su único número personal es el 314-512-5020. Sin embargo, en las solicitudes allegadas por el banco figuran como datos registrados el número 312-741-3678 y el correo electrónico regioncaribe735@gmail.com, que el actor desconoce. En los formatos de solicitud, tercero, en los formatos de solicitud y de pagaré electrónico obran códigos de confirmación OTP digitados, asociados a la firma electrónica con fecha y hora. El propio formulario señala que dichos códigos son enviados al celular y al correo registrados. Cuarto, la entidad llegó a pagar es carta de instrucción depositados en Deceval vinculados con la cédula del demandante. Quinto, el informe de Incocrédito concluye que la huella dubitada corresponde con las indubitadas y que la copia de la cédula utilizada en la apertura guarda características de originalidad. Esto último entre comillas. Sexto, en audiencia, el apoderado del banco reconoció que conforme al procedimiento deben existir 4 huellas de cotejo, pero solo se allegó una. Séptimo, consta igualmente la excepción formulada por el banco relativa a la venta de cartera Accesa S.A. en mayo del 2023 respecto a algunas de las obligaciones en discusión. Hechos no probados. Al respecto, este despacho encuentra, primero, no se acreditó que las claves OTP hubieran sido enviadas al número 314-512-520 reportado por el demandante. La documental aportada solo muestra registros con el número de teléfono 312-741-3678. Segundo, no se probó que el actor hubiese solicitado personalmente los productos ni que hubiera digitado los códigos de confirmación asociados a la firma electrónica. Tercero, no se allegan todas las huellas. Según el propio procedimiento de la vivienda, debieron capturarse para la vinculación digital, lo que deja incompleto el cotejo biométrico. Cuarto, no habrá soporte que el anteo hubiera realizado estudio de riesgo crediticio completo, previo a la apertura del producto. Incluso en audiencia se reconoció que en créditos digitales no se efectúa un análisis detallado. De conformidad con lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, cuando una de las partes formula una negación indefinida, se desplaza la carga probatoria a la parte contraria. En este caso, el señor Marlo José Guerrero de Alba manifestó de manera constante y reiterada que no solicitó ni utilizó los productos financieros aperturados a su nombre, lo que configura una negación indefinida que traslada al Banco de Vivienda la obligación de acreditar la autenticidad del proceso de vinculación. Al confrontar las pruebas aportadas por la entidad con el estándar de diligencia reforzada exigido a quienes ejercen actividades de interés público, señalado, como anteriormente referí, artículo 335 de la Constitución, artículos 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y artículo 5 de la Ley 1328 del 2009, se evidencian serias falencias. La primera, inconsistencias en la trazabilidad de los OTP y datos de contacto. En los formularios de solicitud y en los soportes del pagaré electrónico, la entidad registró como número de celular el 312-741-3678, como correo electrónico el regioncaribe735@gmail.com. Ambos difieren de lo informado por el actor, quien reiteró que su único número de teléfono es el 314-512-5020 y que jamás ha utilizado esa dirección de correo electrónico. A ello se suma que el propio demandante manifestó que se enteró de la existencia del producto porque el banco lo llamó a su número verdadero, lo que revela que la entidad sí disponía de información auténtica, pero no la empleó en el procedimiento de vinculación digital. Esta contradicción compromete la trazabilidad y evidencia deficiencias en la verificación de identidad, pues los mensajes OTP y las notificaciones esenciales se enviaron a los datos que no corresponden al consumidor financiero. Segundo, deficiencia en autenticación biométrica. La entidad aporta un informe de Incocrédito que concluye que la huella dubitada corresponde a las indubitadas. No obstante, el propio apoderado del banco en audiencia reconoció que el procedimiento exige la captura de 4 huellas, de las cuales solo se allegó una. Esta falencia documental impide verificar de manera plena el proceso de autentificación biométrica y reduce el valor probatorio de la conclusión técnica. Tercero, correo electrónico utilizado en la apertura. La dirección consignada en la apertura a la cual fueron enviados los documentos de firma electrónica es regioncaribe735@gmail.com, completamente ajena a la del actor. La alteración de este dato es particularmente grave dado que el correo constituye un canal esencial para la recepción de clave de un solo uso, documentos contractuales, y esta debía ser plenamente validada. Cuarta, falta de soporte de la cesión de cartera. El banco propone como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, alegando que en mayo del 2023 se dio la cartera a EXA S.A. Sin embargo, no aportó prueba documental que acredite las obligaciones en materia de este proceso hicieron parte de la cesión. Además, aun si existiera dicha transferencia, ello no exonera a la entidad de responder por irregularidades en la apertura inicial del producto, pues esa conducta antecede a la supuesta cesión. Quinto, inexistencia del cumplimiento contractual en cabeza del actor. No se probó que el demandante hubiera suministrado a terceros sus datos, ni que hubiera incurrido en negligencia, descuido o acto culposo que permitiera la apertura irregular del producto. Tampoco hay evidencia de que hubiese intervenido en la digitación de la clave OTP. Por el contrario, su actuación diligente acredita con la denuncia penal presentada y con la reclamación oportuna ante la entidad una vez conoció de los productos los cuales le estaban siendo cobrados. Excepciones propuestas. La parte demandada formuló un conjunto de excepciones que paso a valorar a continuación. En primer lugar, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que la cesión de la cartera había sido hacia un tercero. Sin embargo, no se aporta un documento que acredite que las obligaciones aquí abatidas hubieran sido cedidas. Y aún así, de existir esa cesión, lo cierto es que el banco es responsable por la forma en la que se apertura el producto inicialmente. Esta excepción no prospera. También sostuvo que la solicitud de los productos móviles se realizaron con información personal y transaccional del demandante, afirmando que se superaron mecanismos de seguridad previstos. No obstante, el uso de datos básicos de identificación no prueba la intervención del actor. Por el contrario, inconsistencias como el número celular, el correo electrónico, la huella biométrica evidencia que el proceso de autenticación no fue confiable. Propuso igualmente la excepción de hecho exclusivo de la víctima como causa del daño, en la que pretendió atribuir la suplantación a un descuido del demandante. Esta defensa carece de sustento probatorio. No hay evidencia de negligencia o descuido en su actuar y el propio demandante denunció oportunamente los hechos una vez los conoció al momento en que se le realizaron los cobros de las obligaciones. La excepción de cumplimiento de obligación contractual por parte del banco tampoco puede prosperar, pues quedó demostrado que no se cumplieron los deberes de verificación efectiva de identidad de autenticación digital. De la misma manera, la excepción de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del demandante se desestima, ya que no existe prueba de que se hubiera solicitado los productos ni que haya incumplido deber alguno. Respecto a la excepción que la pasiva denominó buena fe por parte de Banco de Vivienda, se tendrá sin efectos, en la medida en que el proceso no se debate la buena fe de la entidad financiera en la realización de operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que ningún sentido tiene debatir si medió o no la buena fe de la entidad financiera, máxime teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún exenta de culpa, esto último entre comillas. Finalmente, la excepción genérica carece de desarrollo y fundamento fáctico, por lo que tampoco tiene vocación de prosperar. En consecuencia, todas las excepciones propuestas por la parte demandada serán declaradas no probadas. Finalmente, tengas en cuenta que la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil y expedita, en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines, que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta por sí misma, brindando apoyo requerido para tal fin, tanto así que se trata de un expediente virtual, por lo que atendiendo al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, a cuyo tenor señala, abro comillas, solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. Por esta razón, no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas sin que la conducta pues de la parte demandante conlleve per se a ese efecto, la parte demandada conlleve al mismo efecto. En mérito de lo expuesto, la superintendencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, a saber: falta de legitimación en la causa por pasiva de Banco de Vivienda S.A. sobre las pretensiones de la demanda. La solicitud de productos móviles se realizó con información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación. Hecho de la víctima como causa exclusiva y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda. Cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales. Incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del demandante. Buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, declarar que el Banco de Vivienda S.A. incumplió obligaciones legales y contractuales relativas al conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del potencial cliente, al haber aperturado en forma irregular el producto financiero digital a nombre del señor Marlon José Guerrero de Alba, con fundamento en las razones expuestas en esta providencia. Tercero, condenar al Banco de Vivienda S.A. a cancelar con cargo a su propio patrimonio los productos aperturados en nombre del demandante y que son objeto de controversia, a saber, cuenta de ahorros móvil terminada en el número 8152, tarjeta de crédito móvil terminada en 2500, tarjeta de crédito terminada en 5195 y tarjeta de crédito móvil terminada en 6969. Cuarto, ordenar al Banco de Vivienda a realizar todas las gestiones necesarias ante centrales de riesgo dentro de 30 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, tendientes a eliminar cualquier reporte negativo derivado de la apertura y utilización de los productos mencionados. Quinto, disponer que el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas deberá ser acreditado por parte del Banco de Vivienda dentro de los 5 días siguientes hábiles a la expiración del plazo señalado, bajo la advertencia que el incumplimiento dará lugar a imposición de sanciones previstas en el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del 2011. Y sexto, sin condena en costas. Procedo a notificarles en estrados. Doctor Juan Carlos González, ¿alguna manifestación?
Gracias, doctor Samuel. Sí, solamente una cosa: es posible que quede dentro de la sentencia la gestión que debe realizar Banco de Vivienda ante la entidad a la cual le vendió la cartera. Es decir, que quede establecido que el banco debe recuperar la cartera que fue vendida a AXA. Esto nos facilitaría mucho el trámite.
En
Pero
la
lo
parte
dejamos así.
resolutiva. En la parte, sí, doctor, digamos que estas gestiones, pues es claramente con la parte resolutiva del Banco de Vivienda tiene pues a bien su actuar ante la institución financiera con la que realizó la negociación de la cesión.
Gracias, doctor. Doctor, y otro punto, el término para cumplimiento son 15 días.
30 días hábiles.
Perfecto. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Sí, eso iba a ser la aclaración. No entendí muy bien el término, pero sí, 30 días está bien, porque hay que hacer una gestión bastante, bastante amplia.
En ese sentido, a efectos de proceder con la aclaración de la sentencia que bien realiza el doctor Juan Carlos González, el despacho aclara condenar al Banco de Vivienda S.A. a cancelar con cargo a su propio patrimonio los productos aperturados a nombre del demandante y que son objeto de la controversia, a saber, dentro del término de los 30 días hábiles a la siguiente, a la providencia. Asimismo, en el punto cuarto, ordenar al Banco de Vivienda realizar todas las gestiones necesarias para ante centrales de riesgo dentro de 30 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia, tendientes a eliminar cualquier reporte negativo derivado de la apertura y utilización del producto. Proceda a la
Perfecto.
aclaración. Doctor
Muchas
Alonso, ¿alguna
gracias.
manifestación?
Sí, su señoría, no tengo claro en este caso cuál es la gestión que hará el Banco de Vivienda ante la entidad financiera a la cual ella le vendió el crédito inexistente del señor Marlos José Guerrero de Alba.
En este sentido, la aclaración se considerará aclaración a la sentencia, como quiera que nos está debatiendo aspecto de fondo, que no procedería. En este caso, de señalar los efectos que tiene esta sentencia, el Banco de Vivienda deberá realizar la respectiva evaluación para la recuperación del crédito que ha vendido. Esta gestión la realiza el Banco de Vivienda. Para ello se concede este término precisamente entendiendo la dinámica propia de gestión que realizaron ellos con la institución AEXA. Es propia de la institución.
Entendido, señor juez. Muchas gracias.
No siendo otro objeto de la presente, le solicito por favor me indiquen su nombre, número de cédula y tarjetas profesionales. Doctor Juan Carlos, proceda.
Muchas gracias. Juan Carlos González Mora, cédula 80165355, expedido en la ciudad de Bogotá. Tarjeta profesional 279793 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor. Doctor Alonso.
Alonso Ángel, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.495.134, expedida en lejanía meta, tarjeta profesional 200.357 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias, señor juez.
No siendo otro objeto de la presente, se da por finalizada la presente audiencia. Yo les deseo que tengan un buen resto de tarde, que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hasta
Doctor
luego.
Samuel, doctor Alonso, muy buena tarde, que esté muy bien.